Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Les decía al principio del programa que vamos a tratar un tema muy sensible, un tema que realmente tiene preocupado a muchos, no solamente dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba. Me refiero a David Bustamante Rodríguez, un joven cubano activista de derechos humanos. Este joven fue detenido el lunes 26 de mayo luego de protagonizar una protesta pacífica en su casa, donde gritó consignas con demandas sociales y contra los gobernantes del régimen dictatorial cubano. Pues el desorden público creado no fue por la protesta del activista, sino por las turbas progubernamentales dirigidas por la seguridad del Estado, como siempre sucede. Sin embargo, a él se lo han llevado preso y por este desorden público que, como bien dice esta nota que acabo de leer, es provocado generalmente por la reacción de las brigadas estas de respuesta rápida que se organizan a nivel de cuadra, a nivel local, dirigidas siempre por un oficial de la seguridad del Estado de la zona, y que son los que realmente crean todo el desorden y el disturbio ante una persona que está pidiendo derechos, una persona que está reclamando derechos también. De hecho, hay varias páginas de internet que están solicitando firmas por la libertad de David Bustamante. Por ejemplo, les voy a leer una de las que le está dando la vuelta al mundo. Dice: SOS por Cuba. David Bustamante, joven de 21 años, portador del virus VIH, miembro de la FANTU, o sea, FANTU es Fórum Antitotalitario Unido, también de la UNPAC, Unión Nacional Patriótica de Cuba, en Villa Clara, se encuentra en Villa Clara, fue salvajemente golpeado. Esto es lo que dice esta octavilla, vamos a decirle así. Fue salvajemente golpeado, arrestado y puesto en prisión en una cárcel para enfermos del SIDA por subirse en el techo de su casa y pedir comida para el pueblo cubano. Y hay otras informaciones: que tiene costillas partidas, tiene la muñeca partida, un brazo, la cadera. En definitiva, lo más triste de todo esto, que se encuentra en huelga de hambre. Hoy vamos a hacer el programa justamente con la mamá de David Bustamante y con uno de los activistas precisamente del mundo gay más importante que tiene Cuba. La mamá es Sandra Rodríguez, de 46 años, se encuentra en Santa Clara, en su casa. Ella se encuentra muy débil. También desde la ciudad de Miami nos acompaña Ignacio Estrada Cepero, fundador de la Liga Cubana contra el SIDA, uno de los que está llevando realmente a cabo esta campaña internacional por la libertad de David Bustamante. Comienzo con Sandra. Sandra, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Si nos pudiera relatar qué es lo último que sabe de su hijo, antes de hablar incluso de su propio estado, ¿qué es lo último que sabe de su hijo?
No sé nada, porque yo estuve hospitalizada, me trajeron hoy del hospital. Ayer a la 1:00 a.m. me puse muy grave, ya que mi presión era de 180/130. Me pasaron muchísimo líquido, como 19, pero no, con todo eso no orinaba. Querían hacerme hemodiálisis. Yo dije que no, que yo no estaba de acuerdo en eso, porque usted sabe que los médicos están comprados por la seguridad de Estado y me iban a matar. Y yo estoy luchando no por morirme, sino porque mi hijo, que está preso injustamente, salga para la calle. Pero no obstante eso, si yo tengo que dar la poca vida que tengo por mi hijo, yo la doy, pero no cuando ellos quieran, sino cuando yo lo determine. Porque mi hijo está preso injustamente y no voy a dejar que nadie me lo mate en esa prisión. Yo, la poca vida que tengo, se la dedico a mi hijo, porque lo más grande que tienen esta vida las madres son los hijos. Y voy hasta afuera con esto, porque él no ha hecho nada. Nosotros somos un movimiento pacífico, es otra mentira del gobierno, porque el gobierno sabe que nosotros no somos violentos. Están mintiendo, diciendo que David tiró piedra. Nosotros somos pacíficos y somos incapaces. Nosotros más bien nos golpean a matarnos, pero nosotros jamás en la vida hemos alzado un brazo para esas personas que nos golpean. Nosotros jamás en la vida hemos hecho cosas como ellos quieren inventarla a David Bustamante. Pero yo le voy a decir que si ellos me dejan morir, me voy a gusto. Pero sé que yo lo hago por mi hijo, porque mi hijo, cuando a mí me lo quiten, ellos de adelante, de mí se va la mitad de mi corazón con él. Por lo tanto, yo aquí voy a permanecer. Ellos sabrán lo que hacen. Ellos son, yo no dudo de ellos, porque ellos son asesinos. Ellos son capaces de dejarme morir, pero yo me siento orgullosa de irme por un hijo mío.
Dios mío, ¿usted se encuentra en este momento sin ingerir alimentos?
Sí, yo no he tomado agua, ni he comido, ni lo voy a hacer, porque mi hijo tiene que salir para afuera, aunque yo me muera. Yo sé que él tiene que vivir, porque tiene muchos años por delante para seguir reprimiendo este régimen castrista que cada día son más asesinos. Si yo no lo puedo hacer, él tiene que salir adelante al salir de esa prisión para darle a conocer al mundo entero que cada día son más asesinos, que fueron capaces de matar a su madre por tal de no darle la libertad a él. Pero el mundo entero sabe que esto es una cara oculta de ellos. Ellos se matan y son capaces de matarme, porque yo sé que me han amenazado varias veces de muerte. Inclusive me discriminan por ser impedida física. Ellos han llegado a decir, esta coja hay que quemarla viva. Esas son la impresión de ellos, que me quieren matar, y me han dicho que me quisieran quemar viva. Claro. Esas son las cosas de ellos. Yo no dudo que ellos me maten a mí.
Vamos a pasar, Sandra, y cuando usted dijo esta coja, vamos a aclarar a los oyentes. La señora Sandra Rodríguez le dio la polio cuando era
sí,
joven.
Tengo una hemiplegia.
Una hemiplegia, exacto. Exactamente, por eso es una incapacitada.
Es una poliomielitis de nacimiento que yo fui 7 mesinas, wow. Pesé 2 libras, me dieron todas las enfermedades de todas las enfermedades que me dieron, esa fue la última de una fiebre que me dio.
Increíble.
Pero a ellos no les importa, ellos me han golpeado severamente con esa enfermedad mía.
Con su permiso, qué triste. Con su permiso, Sandra, vamos a pasar a Ignacio Estrada Cepero. Como ya lo había dicho, fundador de la Liga Cubana contra el SIDA, está llevando a cabo esta campaña por la libertad de este activista gay cubano, David Bustamante. ¿Qué se está haciendo, Ignacio, por la libertad de David, y qué resultados han tenido ustedes?
Primeramente, mi respeto y mi solidaridad hacia Sandra Rodríguez, hacia Lisandra y hacia todas las personas que la están acompañando en este momento en la lucha que están desempeñando allá en la isla y principalmente desde el centro de Cuba. En estos momentos, varias organizaciones nos hemos unido. Quizás creo que esta ha sido una de las mayores cruzadas que está haciendo en estos momentos la comunidad LGBT independiente, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Ahora, la campaña por David se ha extendido desde póster en internet, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todos los lugares. Estos pósters han ido circulando, han hecho llamar la atención de varias emisoras de radio, televisión. Hemos de decir que agradecemos mucho la solidaridad y la cobertura que hemos tenido. Pero por encima de eso, hemos hecho una campaña internacional que, gracias a Osvaldo Alfonso, este periodista independiente cubano exiliado en Suecia, se pudo poner la carta también a recabar firmas. Ahora mismo tenía una notificación de 135 firmas ya recabadas desde el inicio de la carta. Quizás para muchos no sea una cifra tan grande, pero para nosotros es una cifra realmente que nos despierta y nos está llamando mucho más aún a la solidaridad. Ahora, esta campaña sería imposible desarrollarla si no es también por los esfuerzos que vienen desde dentro de la isla. Es una campaña que, gracias a la colaboración de amigos como Rolando Pulido, ese maravilloso diseñador cubano exiliado en Nueva York, se ha podido estar desarrollando. Agradecemos también las posibilidades como el pastor Mario Félix Llonar, como le hicimos llegar la campaña y cómo se la llevó hasta Santa Clara, cómo fue a dar la bendición y a orar por esta familia. Y estas cosas nos han ido engrandeciendo. Pero ahora es de decir, o quizás de llamar un poco a la reflexión, estamos luchando en favor de un joven que es gay, que tiene VIH-SIDA, un joven que salió a exigir los derechos que por ende le corresponden a cada cubano, y que en estos momentos no tenemos que verlo solamente como el activista LGBT, o como la activista gay. Tenemos que verlo como el cubano defensor de los derechos humanos. Un título completamente grande y que apaga cualquier orientación sexual que tengan las personas. Claro. Este joven no salió del clóset por una orientación sexual. Este joven salió de un clóset con una orientación política definida que lo ha llevado en varias ocasiones a ser golpeado, estigmatizado y marginado.
Bueno, nosotros no tenemos más tiempo. Que hemos querido exponer precisamente el caso de David Bustamante. No queremos tampoco abusar más de su mamá, de Sandra Rodríguez. Señora, gracias por estar con nosotros. Un placer. Claro que vamos a estar pendientes en este programa Las Noticias Como Son de la evolución de este caso. Lo hemos expuesto hoy y les prometemos más cobertura sobre cómo sigue la situación de David Bustamante dentro de Cuba. Gracias también a ti, Ignacio Estrada, por haber estado con nosotros y haber colaborado pues en la confección de este programa. Una pausa, regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguer,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Les saluda nuevamente Amado Gil aquí en este programa en Radio Martí. Bueno, pues ha llegado fin de semana. Y por qué no, ha llegado el fin de semana este segmento que más que hablar de la situación en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con la política estadounidense, pues la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo, porque ya tenemos en línea telefónica desde San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca y aquí en nuestros estudios de Radio Martí a Guillermo Martínez. Saludos, Pavón.
Saludos a todo el mundo por allá, de aquí desde la Isla del Encanto, sí, o del Espanto, dependiendo cómo se quiera mirar la cosa.
Muy bueno, eso.
Yo hoy cambiaría lugar contigo porque en una isla siempre hay una brisita y en Miami hay un calor en estos momentos.
Horrible.
Bueno, aquí hace calor, pero como tú dices, hay brisita.
Hay brisa, es la isla, nosotros somos cubanos. Bueno, le voy a decir un nombre, Bob Verdaghi. Verdad, como así se debe pronunciar, ¿verdad?
Verdal.
Verdad. Bueno, Verdal porque termina en L, pero tiene una H ahí de por el medio que quizás sea un Verdagl, algo así. Verdal. Así se pronuncia, Johnny. No se pronuncia así. A ver, Johnny, ¿cómo se pronuncia? Que tú eres el especialista. A ver, dime. Ah, bueno, se pronuncia
Verdal.
Ahí lo tienen. Bueno, les voy a mencionar el nombre. Bo Verdal. Ahí lo tienen. Para los cubanos que no conocen este nombre, es una de las noticias más sonadas hoy por hoy internacionalmente y nacionalmente. Este ha sido el soldado estadounidense que fue canjeado precisamente por cinco...
comandantes de los grupos talibanes.
Por eso, cinco talibanes, cinco altas figuras talibanes que se encontraban presos en Guantánamo, acusados o por lo menos bajo sospecha de terrorismo, estaban en la base naval de Guantánamo y fueron canjeados por este soldado estadounidense. Hay muchos que están criticando al presidente por la acción. El presidente sigue defendiendo su acción, diciendo que si no, la vida del soldado corría peligro. Pero es el tema de discusión.
Mira, hay una cosa indiscutible en todo esto. Por un soldado americano, cualquier cosa. Los americanos tienen una larga tradición de no dejar a sus soldados en manos enemigas, y mucho menos cuando están terminando una guerra. Si el presidente lo hizo bien o no lo hizo bien, a mí eso no me importa en estos momentos. Me importa que este soldado americano va a poder regresar a los Estados Unidos y entonces se van a poder determinar si lo que él hizo, si él fue un desertor.
Ese es otro tema.
O sea, ese es el cuento. Pero primero, ya lo sacaron, ya lo cambiaron. Y lo interesante de este caso, para traerlo a Cuba, es que hay muchas personas, empezando por uno de los espías de los hermanos al rescate, que está diciendo en Cuba, Fernando González, uh-huh. está diciendo en Cuba que si cambiaron por este soldado americano, por Bergdahl, ¿por qué no cambian a los tres otros espías que están en cárceles españoles por Alan Gross, que está en una cárcel cubana?
Es aquí Guillermo me ha ligado tres temas y yo tengo que desmenuzarlo de alguna manera, ¿no? Por un lado es el hecho como tal, el canje de los talibanes por el soldado. Segundo, hay muchos compañeros de este soldado, compañeros militares, compañeros de guerra, que están diciendo que este soldado en un momento determinado lo que hizo fue desertar del ejército estadounidense y que por eso fue capturado por las tropas enemigas, o sea, que es lo que desertó por otro lado. Y tercero, bueno, lo que ha dicho este espía que ya se encuentra libre, Fernando González, que lo dijo en La Habana, convocó una conferencia de prensa, trajo por los pelos la situación esta y dijo, bueno, si cambiaron espías por un soldado, ¿por qué no pueden cambiar entonces, si cambiaron talibanes por un soldado, ¿por qué no pueden cambiar a los héroes, a los espías, en definitiva, a los tres que quedan, por Alan Gross? Esto fue traído por los pelos, digo yo. Pero bueno, ahí tiene el abanico de tres cosas, Pavón, para ti.
Sí, yo creo que yo lo enfocaría en dos niveles. Está el nivel humano, que es donde enfoca Guillermo, y donde yo añadiría cinco talibanes que no sirven para mucho y que no sé qué hacer con ellos, porque tengo allí un montón de ellos en Guantánamo y nadie sabe qué hacer con ellos. Así que resuelve también un problema político de hace unos años.
No, y más que cuando se quiere cerrar la base naval de Guantánamo.
Correcto. Estoy siendo cínico en ese análisis, pero sí, también hay algo de eso. Ahora, el problema yo creo es que, y esta es una gran discusión histórica, uh-huh. en el manejo del terrorismo y en el manejo de este tipo de situación, porque el problema es, hoy doy cinco por una. El problema de tú negociar con terroristas es que fomentas el terrorismo indirectamente. Entonces, siempre, esto se da cada vez que hay un secuestro de un avión, cada vez que hay este tipo de situaciones, hasta dónde tú, para salvar una vida, que en última instancia es el motivo, ¿verdad?, subyacente en todo esto, pues Maquiavelo está vivo. Pues mire, el fin justifica los medios, el fin es la vida, en este caso militar, podría ser otra cosa. Pues entonces se justifica, pero entonces tú estás corriendo un riesgo, porque entonces ahora alguien podría pensar, bueno, pues caramba, para sacar cinco talibanes más, pues nos secuestramos a otro militar más y así seguimos con el negocio. Entonces ahí es donde yo creo que está el problema. Yo no me atrevo a criticar al presidente tampoco, porque al final del día, pues yo voy a pecar por ser demasiado humano, tal vez eso es un problema, pero tengo que reconocer que es el issue lo que preocupa a muchos. En este caso en particular, tú trajiste un issue que tampoco este soldado está muy claro que sea un héroe o un desertor. Pero yo creo que eso en este momento, como no sabemos, pues no es un issue. Yo lo veo más bien desde el punto de vista de esto es bueno en el escenario mundial donde estamos, que tú accedas a este tipo de canje, porque entonces abres la puerta a una infinidad de posibilidades.
Bueno, también se habla de que este puede ser el inicio de unas conversaciones con estos terroristas, con Al Qaeda, algo así.
Bueno, pero ¿quién va a hablar con Al Qaeda? Si Al Qaeda no sabe dónde está, quién, o sea, todo son, es un estado.
Son células, es cierto.
No, lo que están hablando es de buscar un acuerdo con los talibanes, bueno, que sí tienen una oficina en Qatar, en Doha, la capital de Qatar, y que se puede hablar con ellos para tratar de evitar que Al Qaeda vuelva a tener una ubicación fácil en Afganistán después de que los Estados Unidos se vayan. Pero mira, yo estoy de acuerdo con Pavón en todo lo que dijo, hasta en el análisis, tú dijiste, yo te diría cínico en cierto sentido, porque lo creo igual que tú, que es una forma de ver que quizás veamos cómo van a traer a otras personas secuestradas. Esta conferencia de prensa en Cuba del señor Rodríguez es prueba de eso.
Fernando González.
Es prueba precisamente de lo que estamos hablando. Pero tú sabes, después, a la hora de pasar la raya, yo estoy con un americano soldado que fue, se puso estaría, el uniforme.
Estaría, ¿tú estarías de acuerdo entonces en mandar a los tres espías que quedan presos aquí a cambio de Alan Gross?
Es distinto. Es distinto porque Alan Gross fue a Cuba y estos tres espías han matado, fueron responsables por la muerte de por lo menos cuatro
Estuvieron
cubanos.
Estuvieron vinculados a
esa cosa. Así que estos espías tienen arriba de ellos
Pero ¿y los talibanes a cuántos mataron?
No hay ningún caso abierto contra ninguno de ellos en realidad. Que sean comandantes...
Guillermo, porque están en un limbo jurídico que los americanos no han sabido qué hacer con ellos, pero están allí porque los americanos dicen que estos son los altos líderes de quienes han sido los enemigos de los últimos 10 años, del 9-11 para adelante.
Y además el recibimiento que recibieron de sus jefes en Qatar fue recibimiento de héroes.
Cambia un poco todo esto que estamos discutiendo si se descubre que este soldado traicionó, desertó y...
Pero estás hablando dos palabras distintas. Traicionó y desertó. Ajá. Si es un desertor...
No traiciona.
Cuando llegue acá a los Estados Unidos, puede hacerse una investigación completa y se le va a juzgar de acuerdo a los tribunales militares del ejército de los Estados Unidos. Si es un traidor, la cosa es muy distinta.
Yo creo que ¿Puedo hacer una predicción cínica?
Sí, sí, adelante.
Haya sido el desertor o el traidor más grande del mundo, nunca, nunca ese señor va a ser encontrado traidor ni desertor, porque pones en una luz muy pobre al presidente.
No, va a ser encontrado desertor, porque toda la gente que estaba con él en el campo de batalla así lo dijeron. Y el presidente está dispuesto a aceptar eso. Ha ido cambiando lo que decía. Primero dijo que lo había soltado porque estaba enfermo. Después, cuando se vio que el tipo estaba más fuerte que un toro, dijeron, no, es que lo iban a matar. Entonces, ha ido cambiando las cuentas.
Bueno, claro, y explico por qué. Porque se vio literalmente, porque los talibanes divulgan un video donde se ve el momento de la entrega y él viene caminando muy bien.
Tú sabes, déjame terminar.
Ya ustedes verán que va a ser que se le perdió la brújula y cogió para el lado que no era.
No, pero es que lo ha hecho más de una vez. Y lo que sí está claro.
No, es bruto, ¿qué vamos a hacer? Es militar.
lo que sí está claro es que el presidente Obama, en materia de política internacional, se las está viendo bastante, bastante mal.
Pues de todas maneras, ese es el tema. Yo posiblemente esto que estamos tratando hoy, vamos a seguir hablando de él en próximos programas, porque yo creo que esto pique y se extiende, ¿eh?
Sí, señor.
Yo creo que expliquen lo que estamos diciendo. O sea, ¿qué pasa ahora con lo de Cuba? ¿Qué pasa en 20 países? Somalia. O sea, Somalia cada rato se lleva a alguien por ahí enredado.
Sí, señor. Y además quedan todavía otros talibanes en la base naval de Guantánamo.
Claro.
O sea, que hay materia prima.
Absolutamente. Para llevarlos a un central y moler y hacer azúcar.
Bueno, no quiero decir tanto. Bueno, vamos a ver qué puede pasar. Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Un tema, una discusión interesante, que tiene muchos ángulos. Gracias también, Luis Pavón Roca. Siga disfrutando de su fresco, de su brisa en su isla del encanto. Muchísimas gracias. Sí, señor. Guillermo, gracias.
Gracias.
Hasta la semana próxima.